antes del diluvio, antes de los reinos y los reyes, hubo una era olvidada. Cuando ángeles descendieron a la tierra, y el amor prohibido dio origen a monstruos. Ellos eran gigantes, medio divinos, medio humanos, poderosos lo suficiente para desafiar al mismo cielo. Y cuando la tierra clamó por justicia, el juicio comenzó a caer como tormenta. Esta es la historia de los Nephilims. El silencio del universo era absoluto. Ningún sonido, ninguna voz, solo la respiración de la creación recién nacida. La oscuridad se desgarraba en chispas de luz y el cosmos revelaba su inmensidad dorada. Desde lo alto, miles de seres resplandecientes observaban el planeta azul emergiendo del caos, bañado por ríos de plata y mares cristalinos. La Tierra era un cántico vivo, pura, perfecta, intacta. Desde el trono de la eternidad, una voz habló, grave como un trueno, suave como el viento.
Que la tierra produzca vida y que el hombre habite sobre ella.
Y así fue. El hombre caminó entre los llanos y su corazón conoció la inocencia. Las estrellas, sin embargo, se convirtieron en testigos de un secreto. Pues entre los ángeles que observaban desde el cielo, había algunos que se encantaban con la belleza de la creación, y sobre todo con las hijas de los hombres. Una luz diferente brillaba en sus ojos, un deseo imposible de contener. Entre ellos, un nombre se destacaba, Semyasa, el más sabio y el más inquieto. Una noche, en el monte Hermón, reunió a 200 de sus hermanos. Las nubes se volvieron densas. Los vientos rugían entre los acantilados. La luna iluminaba rostros de luz y duda. Y con voz firme Semyasa dijo:
Hermanos, ven lo que está debajo de nosotros. Las hijas de los hombres son hermosas y la vida palpita en ellas con la chispa del Creador. Quiero conocerlas.
Un murmullo recorrió el grupo. Algunos ángeles retrocedieron, temerosos. Otros lo miraron con ardor contenido.
¿Deseas desafiar la voluntad del Altísimo?
Preguntó Azael, con el semblante lleno de fuego. Semyasa respondió:
No deseo el mal, sino comprender el amor que Él nos negó. Si bajamos, conoceremos lo que es ser carne y tal vez así entenderemos el corazón del hombre.
El silencio se prolongó hasta que uno a uno los ángeles extendieron las manos, formando un círculo. La luz celestial temblaba sobre ellos.
Que sea un pacto. Juramos no volver al cielo hasta cumplir lo que el corazón desea.
El viento sopló como un rugido. El monte Hermón tembló. Desde lo alto, rayos de fuego cruzaron el firmamento. 200 ángeles cayeron como estrellas ardientes, atravesando las nubes y rasgando el horizonte. Al tocar el suelo, tomaron forma humana. Altas estaturas, ojos ardientes, rostros de reyes. La tierra tembló bajo sus pies. Las hijas de los hombres los vieron y se maravillaron. Ningún mortal poseía tal belleza. Se acercaron y los vigilantes tomaron esposas para sí mismos, enseñándoles secretos del cielo. Plantaron jardines, construyeron torres y levantaron altares de oro. La unión entre lo divino y lo humano dio origen a algo nunca antes visto. Nacieron los Nefilim, niños de rápido crecimiento, de ojos brillantes y fuerza sobrehumana. En poco tiempo, se convirtieron en gigantes y la tierra comenzó a sentir su peso. Cazaban todo lo que se movía. Dominaban los rebaños y el suelo. Y los hombres, incapaces de resistir, comenzaron a adorarlos como dioses. Semhaza, ahora vestido con lino y coronado con piedras celestiales, observaba el resultado de su elección.
Hemos creado algo grandioso. El cielo nos teme y la tierra nos reverencia.
Mas Azael, a su lado, respondió en tono sombrío.
¿Qué hemos creado, hermano? Tal vez sea nuestra ruina. No conocen límites, y su hambre es infinita.
De hecho, los Nefilim comenzaron a devorar lo que los humanos cultivaban, y cuando no quedaba nada, se volvieron contra ellos mismos. La sangre corría por los valles, y las montañas resonaban con gritos de desesperación. El perfume de las flores fue reemplazado por el olor a hierro y a muerte. El cielo se oscureció. Un trueno sonó en la distancia. Desde lo alto, una luz atravesó las nubes y descansó sobre el monte donde todo comenzó. Una voz invisible y poderosa resonó.
La tierra gime bajo el peso de vuestra corrupción. El espíritu del hombre no permanecerá para siempre.
Semhaza levantó la mirada al cielo y por un instante vio el reflejo de sus antiguas alas ardiendo en la distancia. Y el viento trajo la respuesta del propio juicio, fría y silenciosa como el presagio de la tormenta. Los días que siguieron transformaron la tierra en un espejo de gloria y horror. Los nefilins crecieron en tamaño y poder. Sus cuerpos alcanzaban alturas imposibles. Sus ojos brillaban como brasas y sus voces resonaban como truenos sobre las montañas. Cada paso que daban hacía temblar el suelo. Las ciudades humanas se inclinaban ante ellos, ofreciendo tributos y levantando altares en su honor. Los vigilantes, encantados con sus hijos, les enseñaron secretos celestiales. Azazel reveló el uso del hierro y del bronce, forjando armas que nunca antes habían existido. Los hombres aprendieron a hacer espadas, escudos y lanzas, y con eso vino la guerra. Otros ángeles enseñaron encantamientos, el poder de las hierbas, la escritura de las estrellas y el dominio de las sombras. La sabiduría prohibida se difundió, y con ella la corrupción. Tsimshasa, de pie sobre el alto de un templo recién construido, observaba el horizonte cubierto de fuego y polvo. La civilización de los hombres florecía y se descomponía al mismo tiempo.
Demuestra a ellos el conocimiento de los dioses.
Azael lo miró con la expresión dura.
Muéstrales la destrucción. Mira lo que han hecho, Tsimshasa. Hermanos matan hermanos. Reyes devoran reinos. Nuestros hijos beben la sangre de los inocentes.
Abajo, los gigantes festejaban en medio del caos. Ríos de vino, sacrificios humanos y canciones blasfemas se esparcían bajo la luz roja del atardecer. Los Nefilim erigieron monumentos de piedra negra, grabados con símbolos que recordaban el firmamento. Las columnas se elevaban hasta tocar las nubes y sus cimas ardían con llamas eternas. El más grande entre ellos era Og, hijo de Tsimshasa, de estatura colosal y ojos tan brillantes como el sol poniente. Vestía pieles de fieras y una corona de huesos. Su voz era como el sonido de mil tambores.
Los hombres son débiles. Nacimos para reinar. La sangre de ángeles corre por nuestras venas. El mundo nos pertenece.
Una multitud lo aplaudía con gritos salvajes. Y los vigilantes observaban en silencio, llenos de una mezcla de orgullo y culpa. El tiempo pasó y el hambre de los gigantes creció. Comieron los rebaños, devoraron las cosechas y cuando no quedó nada, se volvieron contra los propios hombres. Aldeas enteras fueron destruidas. La sangre corría por los valles y teñía los ríos. Las mujeres lloraban, los cielos se volvieron grises y la luz del sol parecía huir de la tierra. En cada ciudad se erigían ídolos de los caídos, figuras de alas rotas y ojos hechos de oro. Los hombres, temiendo el castigo de los dioses, sacrificaban a sus propios hijos. Una noche, bajo la pálida luz de la luna, Tsimshasa subió a la montaña de nuevo. El viento cortaba el aire como cuchillas. Se arrodilló y levantó la vista al cielo.
Señor, si todavía escuchas nuestras voces, perdónanos. No buscábamos el mal, solo queríamos comprender.
Ninguna respuesta, solo truenos distantes como ecos de ira contenida. Azael se acercó, con los ojos ardiendo.
Su silencio es la señal del fin. Creamos monstruos, Tsimshasa, y cuando los dioses callan, el castigo ya ha comenzado.
Mientras hablaban, el horizonte temblaba. Relámpagos cruzaron el cielo y una voz invisible retumbó entre las nubes.
La tierra está corrompida ante mi rostro. El hombre se ha desviado y los hijos del cielo han profanado el suelo sagrado. El juicio vendrá.
En los días siguientes, presagios tomaron el mundo. Las estrellas perdieron su brillo. Vientos anormales barrían los campos y el mar rugía contra las playas. Los Nefilim, inquietos, alzaron la vista. Presentían algo que ni su fuerza podía detener. Og gritó al firmamento.
¡Que vengan las tormentas! ningún dios destruirá la sangre de los gigantes.
Y a lo lejos, en las montañas, un hombre justo se levantó en oración. Su nombre era Enoque. Caminaba solitario por los campos devastados, con la mirada al cielo, buscando respuestas. El mundo ya no era el mismo, y el cielo comenzaba a moverse silenciosamente. La tierra gemía, el suelo se agrietaba, los ríos se volvían rojos y el aire llevaba el peso de la culpa. Las voces de los inocentes, muertos por los gigantes, subían al cielo como ecos de sufrimiento. Ninguna canción, ninguna risa, solo el sonido distante del llanto humano y el rugido de los nefilim en sus fiestas profanas. Las montañas presenciaban el horror. El cielo, que antes estaba despejado, ahora estaba cubierto de nubes negras como cenizas del abismo. En las alturas, el trono del Altísimo resplandecía entre relámpagos de pureza. Incontables ángeles se inclinaban en silencio, esperando la voz que gobierna todo. De repente, una luz intensa atravesó el firmamento y un trueno sacudió las columnas del paraíso.
La corrupción de la tierra ha llegado al límite. Los hijos de los ángeles se convirtieron en demonios sobre el polvo.
El arcángel Miguel se inclinó, su armadura de luz reflejando el brillo del trono.
Señor, ¿quieres que exterminemos el mal que nació de la desobediencia?
Y la respuesta vino como un viento ardiente.
El tiempo de la misericordia ha pasado. Que se preparen los mensajeros. Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, id y purificad la tierra.
Cada arcángel recibió una orden. Rafael debería encarcelar a Azazel, el difusor de la corrupción, y lanzarlo a la oscuridad. Gabriel destruiría a los Nefilim, liberando al mundo de su tiranía. Miguel se enfrentaría a Semhaza y sus compañeros caídos. Y Uriel sería enviado a un hombre justo, elegido para ser portavoz de la voluntad divina. Enoch, hijo de Jared. Mientras los cielos se movían, Enoch dormía bajo el brillo de una estrella solitaria. Soñó con ríos de fuego descendiendo de las montañas y con alas que caían quemadas sobre los campos. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Un ángel descendió ante él, envuelto en luz dorada. Enoque se postró temblando.
¿Quién eres tú, Señor?
Soy Uriel, enviado del Altísimo. ¿Has visto en qué se ha convertido el mundo? La sangre clama al cielo. Levántate, pues serás el mensajero entre el hombre y lo eterno.
Enoque levantó la vista y vio a lo lejos las ciudades cubiertas de humo. Los niños lloraban y gigantes caminaban entre ruinas.
El mal se convirtió en ley. ¿Cómo podría yo, un simple hombre, hablar a aquellos que ya no escuchan la voz de la razón?
Porque tu fe es tu espada y tu corazón es el eco de la voluntad de Dios.
En un instante, Enoque fue llevado por la luz y transportado al cielo. Frente a él, abismos de fuego y montañas de cristal se extendían. Él vio los tronos de los ángeles y los lugares de juicio. El aire vibraba con voces que entonaban el nombre del Creador.
En el centro, un ángel enorme se acercó. Miguel, el comandante de las huestes.
Enoque, el Altísimo te concede la visión de los destinos. Llevarás su palabra a los que han caído. Irás al monte Hermón y dirás a los vigilantes que no habrá perdón. Sus hijos perecerán y ellos mismos serán encadenados en las profundidades hasta el día del juicio final.
El humano bajó la cabeza lleno de temor.
¿Y si no me escuchan?
Entonces los cielos hablarán.
De vuelta a la tierra, Enoc caminó hacia el monte donde todo había comenzado. Las nubes se abrieron en truenos y los vigilantes lo vieron acercarse. Semyasa lo reconoció desde lejos y bajó para encontrarlo, envuelto en luz pálida y arrepentimiento.
Hombre de Dios, intercede por nosotros. Hemos sido tontos. Nuestros hijos destruyeron lo que juramos proteger. Pide al Altísimo que nos perdone.
Enoque lo miró con compasión, pero su voz era firme.
Ya no hay intercesión. El cielo decretó vuestro fin. El abismo será vuestro descanso y vuestros hijos conocerán la espada del juicio.
El llanto de los ángeles resonó por los valles y el viento llevó el sonido hasta las llanuras. La noche cayó y estrellas fugaces cruzaron el cielo, presagios de destrucción. Semyasa levantó los ojos y susurró.
Entonces, lo que amamos será la semilla de nuestra caída.
Enoc se alejó lentamente, iluminado solo por la luz de la luna. A lo lejos, se escuchó el rugido de los Nefilim, aún celebrando su propia perdición. El tiempo de la justicia había comenzado a... El amanecer nació silencioso sobre una tierra cansada. El viento traía el olor a humo y hierro. Enoc caminaba solitario por los valles, sintiendo el peso de la misión divina. Sus pies descalzos tocaban el suelo manchado por la sangre de los inocentes. El mundo, que antes era un jardín, se había convertido en un cementerio de sueños. En medio de la desolación, el cielo se abrió de nuevo y una voz llamó su nombre.
Enoque, sube más alto, pues te mostraré lo que está oculto a los ojos de los hombres.
Un torbellino de luz lo envolvió. El suelo desapareció bajo sus pies. Fue elevado a través de las nubes, y ante sus ojos se revelaron lugares que ninguna mente podría comprender. Montañas hechas de cristal puro, ríos que brillaban como fuego líquido, y ángeles de tamaño indescriptible, con rostros cubiertos por la gloria. En el centro de todo, un trono rodeado de una luz que no se podía mirar. Allí estaba el Altísimo. Su voz era el sonido de mil aguas y cada palabra hacía temblar el corazón de Enoch.
¿Viste lo que los hijos del cielo hicieron en la tierra? Trajeron sabiduría profana, derramaron sangre y corrompieron la carne. El juicio está decidido.
Detrás de él se acercaron los arcángeles. Miguel, con una espada llameante. Rafael, con expresión serena y ojos de fuego. Gabriel, con alas que brillaban como oro fundido. Uriel, portador de las estrellas. Enoque se postró con el rostro contra el suelo.
Señor, tu justicia es perfecta. ¿Qué haré yo, polvo y ceniza, ante tanta ira?
Serás mi voz. Llevarás a los caídos la sentencia final.
El humano fue envuelto por una nube y llevado a una prisión de oscuridad. Allí vio abismos profundos y ríos de fuego que serpenteaban entre montañas negras. En el interior, los vigilantes esperaban encadenados, con los ojos apagados y rostros llenos de vergüenza. Semhsa levantó la cabeza al verlo.
Enoki, intercede una última vez. Suplica por el perdón que perdimos.
Supliqué por ustedes ante el trono, pero su súplica no fue aceptada. El Altísimo ordenó: jamás subirán nuevamente. Su lugar será el abismo, hasta el día en que la llama eterna los consuma.
Semhsa lloró y su llanto sonó como truenos.
Entonces que nuestros hijos también sean destruidos, que el nombre de los gigantes desaparezca para siempre.
El eco de su voz se perdió entre las rocas. Desde lo alto, relámpagos cruzaron el cielo subterráneo y las cadenas se apretaron. El grito de los ángeles caídos resonó por los reinos celestiales. De vuelta al firmamento, Enoch contempló el destino de los Nefilim. En visiones, vio ejércitos de gigantes luchando entre sí, ciudades ardiendo, mares teñidos de sangre y el propio cielo lanzando fuego sobre la tierra. Una lágrima cayó de sus ojos.
El mundo que el Creador amó se convirtió en ruina, pero de las cenizas nacerá la promesa.
Rafael se acercó, poniendo la mano sobre su hombro.
Tu carga es grande, hombre de fe, pero todavía hay un justo en la tierra. El Altísimo ya lo ha escogido. Él edificará una nueva era cuando las aguas cubran los montes.
¿Quién es él?
Preguntó Enoque con voz temblorosa.
Su nombre es Noé.
Las palabras se quedaron en el aire como profecía. La luz alrededor de Enoch comenzó a palpitar y el tiempo pareció detenerse. En medio del brillo, escuchó nuevamente la voz del Creador.
Regresa a la tierra, Enoch. Habla a los hombres. Diles que el juicio viene con aguas que ningún gigante podrá contener. Pero a los que mantengan la fe, les daré refugio en las alturas.
La visión se desvaneció. Enoch abrió los ojos y estaba de nuevo entre los campos. El sol caía en el horizonte tiñendo todo de rojo. El sonido distante de los Nefilim resonaba tambores, gritos, blasfemias. Enoch caminó hasta la cima de una colina. A lo lejos, veía ciudades ardiendo. El viento soplaba fuerte y relámpagos cruzaban el cielo. Él levantó la voz y gritó:
Arrepentíos, oh hombres, porque las aguas vendrán y se llevarán consigo la soberbia y la sangre.
Nadie escuchó. Solo el trueno respondió, como si el mismo cielo confirmara su profecía. Y entonces el mundo empezó a temblar. Un rugido profundo, viniendo de las profundidades, sacudió el suelo. Las nubes giraron como remolinos de fuego. Enoque miró hacia arriba y vio una cortina de luz descendiendo sobre los valles. Los ángeles del juicio ya estaban en marcha. El hombre justo cerró los ojos, rodeado de claridad, y su cuerpo fue tomado por la luz. la tierra quedó atrás, mientras ascendía al reino eterno, sellando para siempre su nombre entre los que caminaron con Dios. Los cielos se abrieron en fuego y truenos rasgaron el firmamento. Rayos de luz atravesaban las nubes mientras ángeles descendían en formación, empuñando espadas flamígeras. La tierra temblaba, los mares se enfurecían y los hombres huían ante el juicio divino. Los Nefilim, gigantes nacidos de la corrupción entre ángeles y humanos, se levantaron contra el cielo. Al frente de las huestes sagradas, Miguel descendió como una estrella ardiente, seguido por Gabriel y Rafael, liderando legiones de luz. Todo el mundo ardía entre gloria y ruina. Dos veces, Og, el más grande de los Nefilim, levantó su lanza de hierro celestial y gritó desafiando los cielos. Los gigantes avanzaron y la tierra se partió bajo sus pasos. Las huestes angelicales respondieron al unísono. Espadas de luz colisionaron con lanzas del pecado. El sonido ensordecedor resonaba como el colapso de la creación. Miguel blandió su espada y, invocando el nombre del Altísimo, abatió a un gigante en llamas. Gabriel lideró a los ángeles en medio de la tormenta de fuego, mientras Rafael descendió a las profundidades y enfrentó a Azazel. Corrientes de fuego envolvieron al ángel rebelde, encerrándolo en el abismo con piedras incandescentes. Desde lo alto, sin prisa, el líder de los ángeles caídos observaba la destrucción con tristeza. Frente a él apareció Miguel, la espada aún ardiendo.
Fuiste el primero en caer y el último en entender,
dijo el arcángel antes de lanzarlo al mismo abismo, cerrando el eco de las rebeliones celestiales. Un silencio profundo cubrió la tierra. De los cielos se formaron nubes pesadas, el preludio del juicio final. Rafael levantó la voz.
Si la tierra fue lavada en sangre, ahora será lavada en aguas.
La mirada divina se dirigió a un hombre justo, Noé. Bajo el rugido de los truenos, levantaba las tablas del arca según el mandato del Altísimo. Los hombres se burlaban de él, pero Noé se mantuvo firme, guiado por la voz que resonaba en su corazón. Animales de toda especie vinieron a él, de dos en dos, y el trueno anunció el comienzo del diluvio. Las compuertas del cielo se abrieron y de las profundidades brotaron fuentes incontrolables. El mundo entero fue tragado por las aguas. En nuestras montañas, los gigantes trataron de resistir. Og, lleno de orgullo, gritó contra el cielo, pero fue tragado por una ola colosal. La humanidad clamó en vano a las puertas del arca, y Noé lloró al escuchar sus gritos.
Señor, ten piedad de ellos,
susurró. La voz respondió.
La tierra necesita ser purificada.
Durante 40 días y 40 noches, el diluvio lo cubrió todo. Las montañas desaparecieron. Las ciudades se disolvieron y el mundo fue limpiado de su corrupción. Entonces llegó el silencio. El sol pálido iluminaba un océano interminable. El arca flotaba sobre las aguas y Noé soltó una paloma. Ella regresó con una rama verde, el primer signo de esperanza. Noé se postró llorando.
Tu misericordia es más grande que las nubes.
Días después, el arca descansó sobre los montes de Ararat. El viento sopló. Las aguas bajaron y la vida surgió de nuevo. Noé levantó un altar y ofreció un cordero al Señor. Una luz bajó y el primer arco iris apareció en el horizonte, el símbolo de la alianza eterna.
Nunca más las aguas destruirán toda la carne.